Es la primera entrevista que concede a una radio española, también para un medio audiovisual, si tenemos en cuenta la televisión, desde que salió de Venezuela para recoger el Premio Nobel de la Paz el pasado mes de diciembre. No ha podido regresar a su país, por cierto, ni siquiera después de la detención de Nicolás Maduro el 3 de enero de este año. Tengo el gusto de saludar a la señora María Corina Machado. Muy buenos días.
Buenos días, Carlos. Un placer enorme poder conversar con ustedes.
El encuentro en La Haya, según tengo entendido, porque después de ayer de reunirse en París con el presidente Macron, ¿hoy tiene también algún tipo de entrevista importante?
Efectivamente, en unas pocas horas voy a reunirme con el primer ministro de los Países Bajos y con el canciller y otros miembros de su gabinete aquí en La Haya.
Una de las primeras cosas conclusiones a las que usted llegó con Macron ayer es la necesidad de un calendario electoral en Venezuela. ¿Qué es lo que lo está impidiendo ahora mismo? ¿O tiene visos de poder salir adelante en 2026 o 27?
No tenga duda alguna, Carlos. Hemos corrido un trayecto tan duro, tan largo, tan peligroso, tan doloroso para los venezolanos. Todos escuchábamos decir durante las distintas etapas de este proceso que era imposible superar obstáculos de esa magnitud. Enfrentamos un sistema criminal que es aliado con todos los regímenes totalitarios y criminales del planeta. Y nos decían que era absolutamente imposible desalojar a Maduro del poder y poder avanzar hacia una Venezuela democrática. Y fíjate todo lo que hemos ido logrando, de modo que estamos en una fase sin duda retadora como las anteriores, pero ya muy cerca de la libertad. Venezuela va a ser una nación democrática, próspera, a la que podamos llevar de regreso a nuestros hijos.
El futuro de Venezuela, señora Machado, ¿se está decidiendo más en Washington que en Caracas?
El futuro de Venezuela se ha luchado en todos los lugares dentro de Venezuela y en el mundo donde hay un venezolano. Se lucha en Madrid, en Zaragoza, en Canarias, en La Haya, en Washington, en Bogotá y desde luego en toda Venezuela. Enfrentamos un régimen, como hemos dicho tantas veces, transcontinental y por lo tanto debe ser una lucha de los ciudadanos dentro, de los venezolanos afuera y de todos aquellos actores que aman la justicia, la libertad y la democracia en Occidente.
Usted ha visto a Trump varias veces, a Marco Rubio, pero y están con usted y además Trump le agradeció que usted le ofreciera simbólicamente el marco del Premio Nobel de la Paz, pero también legitima a Delcy Rodríguez, ¿no? Le da impulso. ¿Tiene usted plena conciencia de cuáles son los planes que tiene Marco Rubio y Donald Trump para Venezuela?
Bueno, efectivamente, como usted dice, yo he tenido varias reuniones con el presidente de los Estados Unidos y con el secretario de Estado y con otros oficiales de la administración. Y han sido muy precisos, efectivamente, en términos de las etapas del plan que se lleva adelante. El secretario de Estado incluso recientemente ha insistido que ya se superó una primera fase, que va a una segunda fase, y la tercera fase, una fase de transición democrática, que pasa por un proceso de elecciones libres y justas, donde puedan votar todos los venezolanos dentro y fuera del país. Para que eso ocurra, efectivamente debe llevarse adelante un proceso que dura cierto tiempo porque el sistema electoral en Venezuela es un desastre, está totalmente corrompido. Fue realmente una hazaña haber derrotado a Nicolás Maduro en esas condiciones el 28 de julio del 2024. E incluso en condiciones, Carlos, donde prácticamente un 40% 4% de los venezolanos con derecho a votar no se les permitió registrarse. Eso es algo que tiene que obviamente corregirse y es un proceso que toma tiempo. Por lo tanto, hay que arrancar de una vez y el primer paso es la designación de una nueva directiva del Consejo Nacional Electoral que con base en la Constitución venezolana deben ser personas que generen credibilidad, que no estén asociados a parcialidad política alguna y que generen confianza en toda la población. Esa va a ser la única manera que pueda haber estabilidad, que exista prosperidad, inversiones en nuestro país y que los venezolanos quieran regresar a Venezuela.
María Corina, le presento a mi compañero Jorge Bustos.
Para mí es un honor, María Corina, recibirla en Herrera en COPE, además un día como hoy, y le traslado una pregunta. Claro, se acaban de levantar las sanciones al Banco Central de Venezuela. En principio eso parece una buena noticia porque supondría normalizar las relaciones o acelerar la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, pero claro, lo que muchos nos preguntamos es si están acompasadas esa normalización económica con la normalización política, democrática.
Un placer saludarle, Jorge, también. Efectivamente, ese es el gran desafío y son muchos los venezolanos que se preocupan por lo que acaba de expresar. Y efectivamente, el eliminar estas sanciones o proveer licencias con restricciones sí permite un conjunto de actividades y transacciones, pero también incorpora nuevas formas de auditoría y de seguimiento. Por ejemplo, establecer una relación con el Fondo Monetario Internacional implica una exposición total de toda la información asociada a los manejos de dinero que ha habido por parte del chavismo, madurismo y Rodrigato, que existe ahora, en los últimos años, algo que indiscutiblemente va a traer información muy relevante sobre todas las actividades de corrupción y manejo de fondos de los venezolanos, que fueron desviados, que fueron utilizados para múltiples beneficios de actores nacionales e internacionales. Entonces, estas son acciones, estos son pasos que efectivamente buscan ir progresivamente desmontando una estructura represiva, una estructura de corrupción, una estructura del crimen y someterlo a un conjunto de controles externos.
Usted, María Corina, que es no solo un motor de la oposición, es además un símbolo, es algo más que un símbolo, incluso en Venezuela. ¿Va a poder volver a Venezuela? ¿Qué necesita para poder volver? ¿Qué seguridad reclama usted para poder entrar?
Pero por supuesto que voy a volver, Carlos. Y lo dije el primer día cuando llegué a Oslo. Lo primero que dije, fueron muchos, muchos años, más de 12 años, donde yo tuve prohibición de salida de mi país. Y mucha gente me decía en ese entonces, sal, escápate, hay que hacer un trabajo afuera de sensibilización, de alineación de vectores, actores convencionales y no convencionales. Y durante cada uno de esos años, de esos meses y de esos días, yo tomé una decisión de quedarme en mi país. Incluso, les cuento, Carlos y Jorge, con un enorme sacrificio para mi familia. Fueron momentos en que mis hijos se graduaron, donde hubo enfermedades, donde hubo momentos familiares irrepetibles y donde yo sentí un profundo dolor, incluso culpa como mamá de no estar allí con ellos. Pero tomé esa decisión porque estaba convencida que era lo que le convenía a nuestra causa, por el compromiso y el mandato que tenemos de luchar por la libertad de Venezuela. Cuando llegó el mes de diciembre y la ceremonia de la entrega del Premio Nobel de la Paz en Oslo, me convencí de que era el momento de salir, a pesar de todos los riesgos y los retos que ello implicaba, para cumplir un conjunto de objetivos en el exterior. Y estoy donde estoy en este momento, en esta ciudad, en La Haya, precisamente cumpliendo con esos objetivos, uno de los cuales es encontrarme con los venezolanos a quienes adoro alrededor del mundo, que son esa fuerza de la naturaleza potente que han llevado nuestra voz al mundo entero. Antes de volver, y aprovecho para agradecerles a todos aquellos que nos han acogido, a tantos venezolanos en España y a aquellos que nos van a acompañar este sábado 18 a las 18 en la Puerta del Sol, en Madrid. Tan pronto concluyamos esos objetivos, pues bueno, me dispongo a regresar a Venezuela y a concluir esta fase de lucha desde adentro de mi país.
Precisamente por ese viaje, María Corina, le quería preguntar, claro, a finales de esta semana usted va a llegar a España, se va a encontrar con los venezolanos, con los muchos venezolanos que tuvieron que huir de Venezuela y que viven aquí en Madrid, también con representantes políticos como Alberto Núñez Feijóo, como Isabel Díaz Ayuso, pero me da la atención que no sé si está previsto, ¿no?, que se encuentre usted con el presidente del gobierno o con el ministro de Exteriores del Reino de España. ¿No figuran estas personalidades en su periplo, en su agenda?
No, no están previstos, Jorge.
¿Por qué?
Como he dicho hace unos minutos, todo lo que yo he hecho en estos largos años, todo este trayecto, ha sido siempre privilegiando el objetivo superior de la libertad de Venezuela. Lo que conviene a los efectos de acelerar en este momento una transición y el retorno de los venezolanos a casa. Y en determinados momentos conviene y en otros no conviene ciertas reuniones para tal objetivo. Y por lo tanto, en este momento esa reunión no está prevista.
Y le he escuchado en los últimos días hablar o referirse al expresidente Rodríguez Zapatero y a la seguridad que maneja usted o que tiene usted de que sus tejemanejes con el gobierno de Venezuela antes o después quedarán expuestos a la luz pública. ¿Y cómo cree que quedará o cuál será la impresión que dará la gestión que ha realizado Rodríguez Zapatero en Venezuela estos años?
Carlos, es un tema muy complejo y que obviamente tiene ramificaciones dentro de España, creo que también en otros países, más allá de Venezuela. Son muchos años de relaciones que han sido oscuras y al final a veces no entendemos determinados comportamientos y yo he ido aprendiendo, es que hay gente que le tiene terror a la verdad, terror, y es capaz de actuar de manera indebida para atar la verdad. Y a veces cuando a nosotros nos atacan de manera implacable, y yo no entendía, personas que yo ni conocía, he entendido que lo que temen es al fin de los privilegios y al fin de la impunidad. Y como no nos pueden controlar, y nosotros representamos precisamente la llegada de la verdad, actúan de esa manera, intentan de todas las formas de tener lo que es indetenible, porque en Venezuela la verdad va a triunfar, se va a imponer la justicia, se va a imponer la libertad. Y la historia será implacable y estoy segura que esto ocurrirá pronto y tendrá consecuencias, como bien dice, dentro de Venezuela, en España y yo me atrevo a decir en el resto del mundo.
Cuando fue extraído, algunos dicen secuestrado, pero cuando fue extraído Maduro de su casa y fue llevado en una operación, en fin, de película, a un juzgado a los Estados Unidos, se creó en fin, una convulsión mundial. Hoy en día, hoy, a mí al menos me da la sensación de que nadie se acuerda de Maduro, que está en una cárcel en Brooklyn. Pasea una hora por un patio con esposas, vigilado, y tiene que dar cuentas ante la justicia norteamericana. Y ni siquiera los que han heredado su gobierno, es decir, Delcy Rodríguez y todos los que formaban parte de su cohorte, hablan de él o le mencionan. ¿Usted se acuerda de Maduro? ¿Y cómo entiende que ahora prácticamente haya pasado a ser una sombra en la historia?
Yo le aseguro que la señora Delcy Rodríguez, el señor Diosdado Cabello, el señor Jorge Rodríguez y todos aquellos que forman parte del régimen cometieron todos los crímenes junto con el señor Nicolás Maduro, se acuerdan de él todos los días y todas las noches. Y por eso han hecho las cosas que han hecho en estos últimos días a los efectos de facilitar el inicio de un proceso de transición en Venezuela.
Han pasado ya, María Corina, 4 meses de la extracción de Nicolás
¿Aló?
Maduro. ¿Me escuchan?
Los perdí.
Sí,
lo perdí un minuto, Jorge, pero
sí,
ya lo escucho de regreso, sí.
Le preguntaba a María Corina, claro, que han pasado 4 meses ya de la extracción de Nicolás Maduro y supongo que el momento de euforia que desató ese acto en el pueblo venezolano que ansía su libertad y su democracia se puede haber ido enfriando en estos meses. Saben que hay un plan de transición, pero no saben exactamente qué pasos va llevando y tampoco sé si se fían del todo del impulso de Donald Trump, que ahora mismo está ocupado, parece que con otros asuntos. ¿Qué piensa la gente en Venezuela, con la que usted habla, que saben que usted es la líder de la causa democrática? Cuando pasan los meses y no sé si se percibe mayor libertad, si la oposición se puede mover con mayor libertad de movimientos, ¿se notan esos pasos o hay peligro de desánimo?
Fíjese, Jorge, este fin de semana que pasó, hubo en toda Venezuela más de 150 actividades públicas masivas. Es impresionante. Esto era algo absolutamente impensable hace unos cuantos meses. Estoy hablando de estudiantes en la calle, trabajadores en la calle, dirigentes políticos en la calle, estudiantes, madres, los partidos vuelven a encontrarse con sus miembros y militantes. Las calles de Venezuela van a recibir a los trabajadores exigiendo una vida digna. Los estudiantes que claman libertad, los periodistas que comienzan a hablar. Esto era impensable. Compañeros míos de 20 y 10 años ahí saliendo de la clandestinidad. Cuando a mí me llaman los presos políticos, mis compañeros, mis que acaban de salir de la cárcel, lo primero que hacen es llamarme a contacto y me dicen, dame órdenes, dame instrucciones, quiero empezar a trabajar. Y yo le digo, nada, nada, váyanse a su casa, cómanse algo caliente, descanse, báñense, y abrazo a su mamá. Y me dicen, hemos descansado demasiado, queremos comenzar ya. La lucha no se detiene, está más cerca que nunca. Miren, nada ni nadie va a detener esta lucha. Nada ni nadie. Nosotros estamos comprometidos con una democracia total, con una libertad plena. Nos ha costado muchísimo llegar hasta aquí. Y desde luego que hay urgencia. Hay urgencia en un país donde el 86% de la población vive en pobreza, donde nuestros niños van solo 2 días a la semana a clase porque un maestro gana $1 al día. Tenemos una generación que crece sin educación, sin nutrición, sin sus madres que han tenido que huir para mandarles comida de vuelta. Donde un pensionado, un anciano, gana 24 centavos de dólar al mes como pensión. Es decir, se mueren en el hambre y la soledad. Esa es la urgencia, sin duda. Pero nos ha costado mucho llegar hasta aquí y nada ni nadie nos va a detener. Y esto está ocurriendo en Venezuela mientras hablamos. Un movimiento que crece, que avanza y que además une a una nación que ha sido obligada a dejar su país y que la vamos a este sábado en Madrid, como en todos los rincones del mundo donde hay un venezolano, vibrando junta, uniendo energía, organizando, aumentando el momentum para el regreso a casa, que ya se está.
Es María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, líder indudable de la política venezolana, a la que espera un futuro espero halagüeño y que desde aquí aplaudiremos con todo temblor y fervor. Le deseamos un feliz viaje a España, que venga pronto y que pronto pueda estar en su tierra en Venezuela. Y le agradezco mucho que haya estado con nosotros. María Corina, un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes, así será. Dios nos bendiga.